Comienza el enfoque en Onda Madrid, son las 7 de la tarde.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. 5 horas de radio que arrancan en este momento a las 7 en punto y que terminan a las 12 cuando escuchen las voces de Jaime González, Libertad Martínez, Isaac Blasco y Carles El Diente a la Actualidad, que como siempre cada día tiene su afán, pero realmente son ya afanazos los días en España, que miran ya muy directamente, es que apuntan ya muy directamente. No hace falta ser un experto ni un seguidor de la actualidad, de la crónica de la actualidad, porque se nota enseguida que todo mira hacia la fecha del 28 de mayo. Cualquier movimiento, incluso esa comida que ha tenido Alberto Núñez Feijóo con Pablo Casado, que luego hemos conocido y estamos viendo en fotografías, en un restaurante, haciendo las paces. Hay quien dice que siempre se llevaron bien. Bueno, lo cierto es que todo el mundo quiere mostrar la cara que mejor le conviene, la que más le conviene para comparecer el 28 de mayo, que nos parecerá que está lejos, entre medias la Semana Santa. Pero oigan, no está tan lejos, esto va muy rápido, esto va muy rápido. Y después de las autonómicas y locales vendrán las generales. Pero antes que todo eso, miren ustedes, antes que todo eso, asistiremos, no sé si atónitos por un lado, sorprendidos por otro, o gratamente reflejados por otro, de todo habrá, a la segunda moción de censura que va a presentar Vox, el partido que preside Santiago Abascal. Hoy se ha confirmado que va a ser Ramón Tamames, prestigioso economista en sus tiempos, un señor cercano ya a los 90 años, tiene 89, que tendrá que hacer algún esfuerzo muy especial para soportar y aguantar el ritmo de una moción de censura que son horas y horas y horas de presentación, de respuestas, de preguntas, de respuestas, de atención en los medios. Hay que aguantarlo. Son 90 años, Ramón Tamames será la persona que va a representar a Vox a la hora de presentar esa moción de censura, la segunda contra el gobierno de Pedro Sánchez. La moción no tiene ninguna posibilidad de éxito, máximo cuando sabemos que a lo más que va a aspirar el Partido Popular sería abstenerse en esta moción de censura. Pero, de alguna forma, hace ruido. Ruido que podrá utilizar en su beneficio, si lo hace bien, el partido de Abascal, o en su beneficio, si lo sabe entender bien, el Partido Socialista Obrero Español. Depende de cómo se desarrolle, del rigor, la seriedad con que el candidato, el que presenta la moción de censura, se desenvuelva. Ramón Tamames fue además un destacado miembro del Partido Comunista de Santiago Carrillo. Es un hombre que además nunca se escondió de eso. Es más, hasta hace poco ha seguido diciendo que sigue siendo un hombre de izquierdas y un comunista. También es verdad que ha dicho que él militó en el Partido Comunista porque si quería estar en contra de la dictadura de Franco no había más que un soporte. No estaba el PSOE, que dicen algunos que estaba de vacaciones, y estaba el Partido Comunista de España. Ramón Tamames será quien presente la moción, que se va a registrar el próximo lunes en el Congreso de los Diputados.
Hombre, pues es bastante pro la unidad de España, está siempre pendiente de eso. A mí me parece muy importante el hecho de tener un país con gente en el Parlamento que está por la destrucción de España y que quiere separarse. Es inusitado, no es frecuente ese tema. Es increíble que en España estemos financiando la propia destrucción del sistema y del país.
Este es Ramón Tamames, no hoy, es un corte en testimonio de archivo acerca de lo que les sigue y les sorprende realmente de la política actual. Va a ser él quien presente la moción, así que tenemos ya una crónica política muy apretada. Veremos cuándo se dirime esa sesión extraordinaria de la segunda moción de censura que se presenta a un gobierno de Pedro Sánchez, el mismo partido político que es el de Santiago Abascal, que es Vox. Todo esto en un día en el que España ha tenido una cierta importancia de cara al mundo, de cara al mundo y especialmente a la Unión Europea, porque ha habido varias delegaciones de parlamentarios europeos que se han sentido interesados, urgidos también en saber algunas respuestas del gobierno en relación a cómo se están desarrollando y ejecutando los fondos europeos que nos llegan, los de Next Generation y otros fondos. Y quieren también saber los parlamentarios europeos qué es esto de la ley del sí es sí, que está dejando en prisión a violadores, fuera de prisión quiere decir, a violadores, y rebajando penas a violadores, a acusadores, a pederastas y demás. Se han reunido estos parlamentarios europeos con un magistrado del Supremo y con dos vocales del Poder Judicial, y la verdad es que los parlamentarios europeos se han ido muy, muy preocupados por este asunto, sabiendo que además la posibilidad de que esta ley finalmente termine beneficiando a más de 4.000 acosadores, abusadores y violadores es no una posibilidad, es algo que va a ocurrir. Y eso es lo que no se entiende en Europa y eso es lo que no entiende esta delegación que hoy se ha reunido, como digo, con el Poder Judicial y con un representante del Tribunal Supremo. Bueno, son argumentos en el mismo día en que ha habido un nuevo cruce entre el Partido Popular y el PSOE en la sesión de control del Gobierno. Nada nuevo, la verdad, nada nuevo, porque es muy difícil que a una pregunta que le haga la oposición el Gobierno la responda con la respuesta debida. Simple y llanamente se responden cosas que no han sido preguntadas con tal de no entrar en el cara a cara o en no demostrar o hacer públicas las carencias del Gobierno. Aquí lo dejamos porque lo que viene a continuación es el desarrollo de la crónica de la actualidad hasta a partir de las 7:30 en que llegue el deporte. Ahora turno para Javier Fernández Mardomingo. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Como cada día, lo primero a esta hora en El Enfoque, lo primero a esta hora en Onda Madrid es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? A esta hora vamos a encontrar complicaciones de entrada a la capital madrileña por la A1 a su paso por las tablas A2 Canillejas y también de salida por la A3 a la altura de Rivas va hacia Madrid y A6 a su paso por la zona del Plantío. En cuanto a ambas direcciones encontraremos complicada la A4 a su paso por Butar, que complicaciones también encontrarán en las rondas de circunvalación. Destacamos de la M40 Hortaleza en ambas direcciones, Coslada y Vicálvaro sentido A3, y también de la M50 en Boadilla del Monte sentido A5.
7:08 de la tarde de este miércoles 22 de febrero, día de protestas en Madrid, protestas aquí y protestas también en la distancia. En la puerta del Ministerio de Transportes ha habido una concentración una semana después de la avería que dejó a docenas de pasajeros atrapados en los túneles de Recoletos. El Partido Popular ha convocado esa concentración y han acudido alcaldes, diputados y concejales de toda la región para exigir soluciones para sus vecinos. Alfonso Serrano, desde aquí, e Isabel Díaz Ayuso pedían soluciones al gobierno. Isabel Díaz Ayuso desde Londres.
Y lo que pido es que se tome ya cartas en el asunto. Nosotros no somos una región independentista, nosotros no vamos contra los intereses de España, pero tenemos unos ciudadanos leales, fieles, que trabajan, que madrugan, que pagan sus impuestos y merecen que sus cercanías dejen de ser un grave problema diario.
Hace unos pocos años veíamos al Partido Socialista salir a la calle protestando por 11 averías en cercanías. Llevamos en enero casi 300 en cercanías. Y esos dirigentes socialistas como el señor Lobato, esos alcaldes socialistas o esos portavoces socialistas allí donde gobierna el Partido Popular, están en estos momentos de canto y callados, puesto que no tienen una respuesta y no son, como siempre, la izquierda en Madrid, nunca se ponen del lado de los madrileños, sino que lo que hacen es justificar al gobierno de España.
El líder del Partido Socialista en la región, Juan Lobato, también se suma a esas reivindicaciones, pero se suma a su manera, claro está, es su partido quien tiene el mando en el ministerio. Exige, pero asegura que ya se están tomando medidas.
Pues esta cuestión es prioritaria para nosotros y lo mismo que le exigimos al gobierno de la Comunidad de Madrid con sus competencias, se lo exigimos al gobierno de España, y fruto de esa exigencia es la decisión que se ha tomado el gobierno por parte del gobierno de España con los fondos europeos de invertir cientos de millones en la mejora de la red de cercanías en la Comunidad de Madrid. Por eso, durante estos 11 meses, desde que ha empezado la obra, va a haber, bueno, pues las molestias típicas y habituales de una obra.
Protestas por el transporte y protestas también hoy en Madrid por la sanidad, un día después de un nuevo fracaso en las negociaciones para poner punto y final a la huelga. Un nuevo fracaso y ya van 12 los intentos, 12 las reuniones. Los sanitarios vuelven a la calle para exigir soluciones al conflicto. Paloma Nolasco.
3 meses de huelga, 9 manifestaciones e interpretaciones muy diferentes por ambas partes sobre lo que se ofrece o no. El presupuesto, el mayor desencuentro. Sanidad dice duplicar su esfuerzo retributivo con 55 millones, mientras que Amich insiste en desconocer de dónde va a salir ese dinero. Ángela Hernández, secretaria general, cuenta que no se avanza.
Es mentira, no sabemos de dónde han sacado esa cifra, nos encantaría que nos la desglosara, por favor, y es que es tan ridículo.
Todo lo contrario, el consejero Enrique Ruiz Escudero es contundente, se ha avanzado en todos los puntos que planteó el sindicato.
Yo creo que cada uno tiene que estar en su papel, saber hasta dónde quiere llegar, y desde luego que la Consejería de Sanidad lo tiene muy claro, que es desconvocar esta huelga. Hay voluntad total, hay respaldo presupuestario y se están dando todas las fórmulas para alcanzar ese acuerdo.
Y sobre la continuidad de la huelga, que se lo replanteen, porque el seguimiento es del 2%.
Precisamente desde Londres, Díaz Ayuso ha defendido el modelo sanitario de Madrid. Es más, dice que no se fija en el británico porque conoce muchos modelos y el de la comunidad es el más universal, con diferencia.
O sea que yo todo lo que tengo pensado para mejorar el sistema sanitario madrileño, que es de los mejores del mundo, no se fija en este. Cada país tiene su propio sistema y funciona. Yo, desde luego, lo que me he dado cuenta es que el de Madrid es el más generoso, el más garante y universal, el más accesible y el que nunca le pide nada a nadie, cosa que sí ocurre aquí y en otros lugares.
También en lo sanitario, en el día de hoy se vuelve a hablar del Hospital Enfermera Isabel Zendal, levantado durante la pandemia y que suscitó multitud de críticas por parte de la oposición en su día. Críticas que hoy vuelven por el contrato de mantenimiento de ese centro. Pepe Frutos.
El contrato de mantenimiento del Hospital Zendal se incorpora a la polémica política por la sanidad. El gobierno regional lo ha sacado a concurso por casi 2 millones de euros para un año. Una cantidad justificada plenamente por la actividad del centro, según el consejero Ruiz Escudero, pero desproporcionada, a decir de Mónica García de Más Madrid.
Sin actividad, la recepción de los refugiados que vienen de Ucrania, continúa con la vacunación, tiene una unidad de recuperación funcional, está preparado para también derivaciones de hospitales y luego también tiene el Laboratorio Regional de Salud Pública, se va a incorporar el Centro Coordinador del SUMA 112 y, lógicamente, toda esa actividad tiene que tener un servicio de mantenimiento.
Un hospital que no debe tener más de 40 pacientes y que no sabemos para qué se va a utilizar, y, sin embargo, los contratos de mantenimiento ya se han doblado y doblan seguramente los contratos de mantenimiento de los hospitales públicos que sí que necesitan mantenimiento, ¿no?
Más Madrid ha pedido la comparecencia en la asamblea del consejero.
Escudero, que hoy ha visitado el Centro Europeo de Tumores Raros Ginecológicos del Hospital Clínico San Carlos, es el único centro de España de referencia en este tipo de patologías, con un equipo de 30 personas y cientos de pacientes atendidos cada año. Raquel Ruiz.
El clínico es el único hospital español de referencia en tumores raros ginecológicos. Cuenta con un equipo multidisciplinar compuesto por 30 profesionales médicos y cada año cerca de 500 pacientes son tratados en esta unidad. Pacientes de todas las comunidades y también de países de Europa que eligen el Hospital Clínico San Carlos por su especialización en sarcomas. Un hecho que ha querido destacar el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Sin duda, esta elección ratifica la labor de los profesionales de este centro, cumpliendo los máximos estándares de calidad asistencial, lo que hace posible que cualquier paciente de España o de Europa pueda elegir a este hospital para ser tratado o bien recibir una segunda opinión.
Cada año Madrid recibe más de 30.000 solicitudes de asistencia sanitaria para pacientes de otras comunidades.
Escuchábamos a Díaz Ayuso hablar hace un momento de la sanidad madrileña desde Londres, donde termina hoy su viaje centrado principalmente en la captación de inversores desde una de las capitales financieras más importantes del mundo. Hoy tocaba reunión con el vicealcalde para poner punto y final a esa visita. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso ha concluido su visita a la capital británica reuniéndose con el vicealcalde para Asuntos Económicos Internacionales porque su intención es seguir estrechando las relaciones con la ciudad de negocios más importante. De Londres se quiere traer sobre todo inversiones y las condiciones de Madrid son más que favorables.
La senda que iniciamos en la Comunidad de Madrid hace décadas nos ha convertido en el motor económico nacional y nos ha puesto en la vanguardia internacional. Desde aquí les invito a invertir en la Comunidad de Madrid. Madrid es hoy sinónimo de servicios públicos de calidad, de control de la deuda pública, solidaridad con el resto de España, igualdad de oportunidades, seguridad jurídica, baja fiscalidad.
Además, Madrid también apuesta por la innovación. De hecho, se ha reunido con responsables de Microsoft para hablar de los centros de proceso de datos que la compañía estudia levantar en San Sebastián de los Reyes, Algete y Meco. Generaría 13.000 empleos y 5.300 millones de euros.
7:15 de la tarde de este miércoles. Mucha actividad en el día de hoy en el Congreso de los Diputados. En un momento se lo contamos y mucha actividad también la que se espera porque, como les contaba Félix Madero al inicio de este programa, Ramón Tamames, economista, exdiputado por el Partido Comunista de España de 89 años de edad, ha dicho sí a Vox, ha dicho sí a Santiago Abascal para liderar la moción de censura contra Pedro Sánchez. Noelia Ontoria.
El próximo lunes Vox va a registrar la segunda moción de censura contra Pedro Sánchez. La primera fue en octubre de 2020 y esta vez lo harán presentando como candidato alternativo a Ramón Tamames. Y será el economista el que se enfrente a las dos largas jornadas de debate en las que tendrá que defender un modelo alternativo para España. La decisión se ha tomado tras meses en los que Vox estuvo buscando un candidato y después de que Tamames se diese también un periodo de reflexión, un periodo que hoy ha terminado con una respuesta afirmativa. Desde el partido explicaban que el ya candidato, con humor, ha dicho que el Cid campeador debió sentirse de forma parecida a esta cuando le pidió explicaciones al rey Alfonso VI en la jura de Santa Gadea. El profesor, eso sí, tendrá que esperar a que la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, decida qué día se debate esa moción. Puede poner cualquier fecha dentro del actual periodo de sesiones que termina en junio.
La jura de Santa Gadea, que muchos historiadores dudan de su veracidad. Mucha actividad hoy en el Congreso, como les decía, porque teníamos sesión de control al gobierno, bronca, áspera, como siempre, y centrada, como últimamente, en la ley del sí es sí. Flor Carazo.
Duro enfrentamiento entre el presidente del Gobierno y la portavoz del PP por la reforma de la ley del solo sí es sí. Cuca Gamarra ha acusado al PSOE de estar retrasando la rectificación de la norma. Pedro Sánchez ha replicado criticando las palabras de Feijóo sobre la gente de bien, reproches que han repetido los ministros durante la sesión.
Bájese del tren de la soberbia y acepte la mano tendida del Partido Popular, aunque solo sea por las mujeres. Es tan inexplicable su actitud que hasta parece tener un interés personal en retrasar la solución.
Este gobierno suma. Con quien nunca vamos a sumar es con aquellos que ponen en solfa los derechos de las mujeres. Ustedes no echan una mano en nada, en absolutamente nada. Qué poquita gente de bien hay en su país y cuán poderosa es.
Gamarra ha pedido la dimisión de la ministra de Igualdad. También otros diputados populares como Margarita Proens. Ataques que han servido a Irene Montero para pedir al PSOE que se siente a negociar la reforma.
Nos están atacando a todas. Pida perdón, rectifique y dimita. Sí o sí, señora ministra. Les pido, por favor, que nos sentemos y no nos levantemos de la mesa hasta alcanzar un acuerdo, que no les demos la oportunidad a los reaccionarios, a los enemigos de los derechos de las mujeres, de volver al Código Penal de la manada.
Vox ha avisado de que deberá haber dimisiones o ceses si algún excarcelado vuelve a delinquir.
Precisamente para revisar los efectos de la ley del sí es sí, ya saben que hay una delegación de Bruselas en España, ha estado una delegación de Bruselas con Edvieta Catarcina a la cabeza. La ley fue la protagonista en la reunión de ayer con la ministra de Igualdad, una tensa reunión, dicen algunos conocedores del encuentro, en la que Montero defendió la norma y puso en duda la veracidad de las cifras de rebajas de condenas. Esto decía en los pasillos del Congreso.
Somos conscientes de que las decisiones judiciales de rebaja de condenas a agresores sexuales, a pesar de ser una minoría, han causado una preocupación social a la que hay que dar respuesta.
Las eurodiputadas respondieron que el camino no es y no puede ser criticar a los jueces y que los jueces aplican la ley que ha hecho el gobierno. Han instado a que se llegue a un acuerdo cuanto antes con los socios de gobierno para poner fin a esta situación que aseguran causa una preocupación generalizada. en Bruselas. La Comisión está ofreciendo un avance de sus conclusiones, ha ofrecido un avance de sus conclusiones en materia de igualdad y el informe final va a estar disponible dentro de unas semanas. Otro grupo de eurodiputados, ya lo saben, han estado también en España para revisar el uso que estamos haciendo de los fondos europeos y analizar cómo se reparten. Y ahí, en ese asunto, también hay tirón de orejas a Moncloa, aunque no tan pronunciado, eso es verdad, como el que se da a Igualdad, Eva Prat.
Hay retrasos en el sistema de control de los fondos y se debe aumentar su transparencia. Es la recomendación que ha hecho a España la delegación de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo. Su jefa, Mónica Hohlmeier, se refería también a la reforma del delito de malversación.
Nosotros opinamos que en un código penal no debe haber excepción alguna para ningún supuesto frente a ninguna persona que cometa corrupción. Queremos, ya que somos nosotros una comisión de control presupuestario de tolerancia cero, que los demás gobiernos lo cumplan también, y lo hemos transmitido así al gobierno español.
No ve la comisión indicios de fraude o infracción en los fondos desplegados y cree que España tiene voluntad de acabar con el retraso que arrastra en el sistema de reforma de pensiones. Por eso tenía este mensaje.
No hay perspectiva de ahora cortarle el grifo a España de ninguna manera.
También se ha pedido mayor cogobernanza con las comunidades autónomas.
Volviendo al Congreso, comparecencia hoy de Margarita Robles para detallar la ayuda que España va a enviar a Ucrania. Son 6 carros de combate Leopard 2 que se van a reacondicionar porque, como ha dicho Margarita Robles, estaban en desuso.
Está reparando ya para poner al día y para ser incorporado al resto de países una sección avanzada, lo que llamamos una sección avanzada del Leopard 2A4, que estará constituida la sección, usted sabía bien que son 4 más 2, es decir, que estamos reparando en este momento 6 vehículos Leopard.
Por cierto, a Ucrania va a viajar Pedro Sánchez, presidente del gobierno, cuando se cumple prácticamente un año de invasión. El aniversario será este viernes. Espera una rueda de prensa desde Kiev, aunque obviamente y por motivos de seguridad no se pueden dar muchos más detalles. Será, eso sí, la segunda visita de Sánchez después de la de abril del pasado año. A punto de cumplirse, ya les digo, el primer aniversario de la invasión de Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha criticado al presidente ruso, Vladimir Putin, por congelar su participación en el Tratado de Desarme Nuclear START 3. Biden asegura que Putin ha cometido un grave error, Rafa Cerro.
Y la diplomacia ha tensado las cosas hasta donde pueden tensarse, Javier, hasta el insulto. El señor Putin había dicho: me dirijo una vez más al pueblo de Rusia, Estados Unidos y las naciones de Europa buscan destruir Rusia. Vamos a escuchar al señor Biden en respuesta, presidente de Estados Unidos.
Dictator.
Un dictador intentando reconstruir un imperio nunca será capaz de quitar la libertad a Ucrania. La brutalidad nunca aplastará la voluntad de los libres. O sea, que le ha llamado al señor Putin dictador, también brutal, y además esto. Ucrania nunca será una victoria para Rusia. Y esta es la respuesta, no en boca del señor Putin, sino del expresidente ruso Dmitry Medvedev, que es el número 2 de la seguridad de su país. Ha preguntado esto, Javier. ¿Quién es ese extraño abuelo que habla desde Polonia con una mirada perdida? Se refiere al señor Biden. ¿Por qué está apelando a ciudadanos de otro país en un momento en el que ya tiene bastantes problemas en casa? Y así ha quedado la cosa.
Repasamos a las 7:23 de la tarde algunos asuntos más de Madrid. Hoy mismo ha salido a la luz que Anticorrupción admite a trámite una querella contra el alcalde Almeida y el concejal de movilidad Borja Caravante por el caso del proyecto del soterramiento de la A5 de la carretera de Extremadura. Ya saben que el hermano del delegado de movilidad trabaja en la empresa adjudicataria, pero Caravante se abstuvo durante el pleno, se abstuvo en la votación para adjudicar ese contrato. Es más, Cibeles dice que todo es falso, que todo es un invento de la oposición en el ayuntamiento. Alejandro Morán.
A la demanda de Marta Higueras, del Grupo Mixto, también se une Roberto Sotomayor, de Podemos. Un proyecto de 3 millones de euros otorgado a UTE, empresa donde está presente Rafael Caravante, hermano de Borja Caravante, concejal de movilidad, aunque él dio un paso atrás al saber el peligro del conflicto de intereses. Ha hablado sobre el asunto Marta Higueras.
No es una cosa que vaya de ideologías y también os digo que creo que cualquier persona que tiene una responsabilidad pública, yo en este caso tengo una responsabilidad pública, no puede mirar para otro lado porque a ver qué va a pasar, a ver si va a afectar, a ver si va a dejar de afectar. Creo que no puedes mirar para otro lado cuando tienes sospechas de que está sucediendo algo irregular, hay que ponerlo de manifiesto y en este caso lo hemos puesto de manifiesto cuando lo hemos conocido. No hemos esperado a ver si llegaba la campaña, sino simplemente cuando lo hemos conocido.
Desde Más Madrid se unen a la denuncia y piden respuestas. Eduardo Urbiño.
Ayuso con recursos del ayuntamiento y ahora la adjudicación de 3 millones a la empresa en la que trabaja el hermano de su mano derecha y amigo íntimo. Exigimos la dimisión del concejal de movilidad, Borja Caravante, y exigimos explicaciones inmediatas por parte de Almeida. Él ayudó a Caravante a ocultar la relación que tenía con la empresa y ayudó a que su mano derecha, amigo íntimo y director de campaña adjudicara ese contrato a la empresa de su hermano.
Sin embargo, desde fuentes de la alcaldía dicen que todo es falso. La fiscalía no está investigando a nadie del equipo de gobierno. Como es normal en este tipo de denuncias, la fiscalía se limita a recabar expedientes e información. Se defienden en que si Higueras tuviera algún dato de irregularidad, lo habría aportado. Confían en que la denuncia será archivada.
El Ayuntamiento de Madrid, que por cierto se ha propuesto que todos los autobuses de la empresa municipal de transporte sean eléctricos en el año 2033. La previsión del consistorio es alcanzar los 700 vehículos cero emisiones dentro de 4 años. La ciudad cuenta con una nueva estación de carga para abastecer a estos autobuses, precisamente a los autobuses municipales. Tiene los detalles Mar García.
Cargadores conectados por wifi a los autobuses sin ayuda de operarios. El proceso es rápido, se tarda un máximo de 3 horas, con 613 paneles para alimentar 52 pantógrafos, cargadores de inteligencia artificial. La cochera de la MT en Carabanchel se convierte en la más avanzada de Europa para una ciudad con cero autobuses diésel y con un calendario que cumplir, defiende el alcalde Martínez Almeida.
Que tiene que haber en 2027 al menos 700 autobuses que estén circulando y para el 2033 preveemos que la flota completa de la empresa municipal de transportes será completamente eléctrica. En definitiva, una apuesta por el transporte público como eje esencial de la movilidad.
5,5 millones de euros, proyecto financiado al 90% por los fondos europeos.
Más Madrid insta al alcalde Martínez Almeida a hacer efectiva la disolución del grupo mixto tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, que ratifica su nulidad. El portavoz de campaña de la formación, Eduardo Rubiño, pide que se asuman responsabilidades.
Pedimos, por tanto, la dimisión del presidente del Pleno por haber desoído absolutamente a la Comisión Jurídica Asesora, que ya indicó que esto era absolutamente fraudulento y absolutamente ilegal. Por lo tanto, vamos a exigir esa dimisión del presidente del Pleno y, sobre todo, creemos que Almeida debe acatar inmediatamente la sentencia y hacer efectiva la disolución del grupo mixto, que nunca debía haberse creado.
El alcalde, mientras tanto, asegura que los servicios jurídicos municipales siguen estudiando la posibilidad de recurrir esa decisión de la justicia.
Los servicios jurídicos están estudiando tanto si pudiera prosperar un eventual recurso como las consecuencias que se puedan derivar de esta sentencia. A partir de ahí no tenemos nada más que decir, la verdad, que acatar, por supuesto, las sentencias judiciales.
Y otra concejal y candidata, Rita Maestre, candidata a la alcaldía del Ayuntamiento el 28 de mayo, ha anunciado hoy que ha nacido su primera hija en el 12 de octubre. Así que enhorabuena para la líder de Más Madrid en Cibeles. Llega el deporte.